más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula ¿Qué causa un choque séptico? Verán ustedes, el Día Mundial de la Sepsis se celebra cada año el día 13 de septiembre, es decir, se va a celebrar el día de mañana. Esta iniciativa se originó en el 2012 a partir de la Alianza Global de la Sepsis, con el objetivo de alertar a la población y a los profesionales de la salud sobre esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la sepsis es una complicación que se produce cuando el organismo responde de forma desequilibrada a una infección, dañando sus propios órganos y tejidos. Si no se reconoce y se trata a tiempo, puede provocar un colapso circulatorio, un mal funcionamiento de los órganos o incluso, por desgracia, la muerte. Cada año, aproximadamente 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis. De estos, aproximadamente 6 millones de personas fallecen a causa de la sepsis. En los países de bajos y medianos ingresos, la carga de la sepsis es más elevada y representa una de las causas principales de muerte maternal y neonatal. Pese a ello, resulta muy difícil hacer una valoración de la carga de la enfermedad a nivel mundial debido a las limitaciones en el diagnóstico y la notificación. Bueno, pues para hablar de todo esto, hoy nos acompaña un experto. Se trata del doctor Miguel Ángel Cortés Vázquez, médico especialista en medicina interna, con su especialidad en infectología, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna e Infectología. Él es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM y coordinador médico de turno vespertino en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS. Miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, así como de la Asociación Médica Mexicana de VIH-SIDA, Asociación Civil, y también de la Sociedad Médica Hospital Ángeles Santa Mónica. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido, muy buenas tardes.
Alejandro, ¿qué tal? Buen día. No, pues muy bien, muchas gracias, muy honrado por estar aquí con ustedes. Pues la verdad es que sí, efectivamente, como dices, mañana es un día que pues tenemos que conmemorar, ¿verdad? Tenemos que conmemorar sobre todo para hacer conciencia del impacto que puede tener una infección. Desafortunadamente, cuando uno de nuestros pacientes tiene una infección que implica una sepsis, un choque séptico, pues no es algo que celebremos, pero sí es importante que lo conozcamos, que sepamos que existe, sobre todo porque, pues como tú dices, el impacto que tiene en la mortalidad es muy alto. Desafortunadamente las infecciones sí matan. Cada vez nos enfrentamos a organismos multidrogo resistentes y bueno, pues eso va a impactar mucho en el desenlace de una infección que, pues bueno, desafortunadamente es algo que muchas veces es inesperado. Entonces, la verdad es que es una causa de atención médica día a día de los pacientes. Entonces, bueno, pues sí, tenemos que hacer esta conmemoración con el objetivo de conocer qué implica pues una infección, una sepsis o un choque séptico.
Así es, Miguel Ángel. Bueno, pues para eso justamente tenemos esta idea de programa en donde tratamos de difundir estos asuntos tan importantes de la ciencia médica para que la gente pues se entere, la mayor parte de la gente se pueda enterar y así poder estar a tiempo de detectar cualquier asunto. Les voy a recordar a todos nuestros escuchas y a toda nuestra audiencia que estamos en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas o comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx, y a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, pues vamos a entrar en materia, Miguel Ángel, si te parece, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la sepsis según la Organización Mundial de la Salud? O en general, platícanos, ¿qué es la sepsis?
Bueno, la sepsis como tal, la definición de la Organización Mundial de la Salud lo define como la respuesta que tiene el organismo. Estamos siempre expuestos día a día a microorganismos que nos pueden causar pues alguna respuesta. Nuestro organismo está preparado para combatir a través de pues nuestro sistema celular, nuestro sistema humoral, y cuando se ve atacado por microorganismos, que en este punto vamos a ir revisando qué tipo de microorganismos, porque a veces pensamos que solamente pueden ser bacterias, pero actualmente y posterior a la pandemia, bueno, hemos aprendido mucho también de otros organismos como son los virus. Entonces, va a ser toda esa respuesta que va a generar en el organismo, toda esa defensa que se va a activar en el organismo con la finalidad de controlar pues al microorganismo que pudiera estar atacando a cada persona, a cada huésped. Desafortunadamente, esa respuesta muchas veces es tan enérgica que genera una inflamación generalizada en todo el cuerpo. Entonces, ¿eso qué puede generar? Bueno, una inflamación poco controlada, desbalanceada, que incluso pueda llevar a un colapso circulatorio. Ya lo mencionabas tú, que básicamente pues, es el espectro de lo que pues, más adelante vamos a definir como choque séptico. Entonces, es ver toda la respuesta, toda la activación de nuestro sistema celular humoral en cuanto a sistema inmunológico contra el ataque hacia algunos microorganismos.
Es decir, a ver, déjame ver si lo entiendo bien. Tú tienes una infección, no sé, uh-huh. Puede ser una infección respiratoria, una infección en garganta, una infección en ojos, no sé. Claro. Y la reacción a los medicamentos puede causar una inflamación desbordada, una inflamación no controlada. ¿Esto es lo que causa la sepsis?
No es la reacción al medicamento. El medicamento, usualmente, el tratamiento para una infección, pues va a ser un antiviral, un antimicrobiano, un medicamento contra hongos, un antifúngico o medicamentos, por ejemplo, para tratar Mycobacterium tuberculosis. Eso va a ser un apoyo en conjunto con el sistema inmunológico, que son las células de defensa del organismo que van a atacar aquel microorganismo que pudiera estar causándonos como tal esas infecciones que tú comentas, ¿no? Una infección de la garganta, una conjuntivitis. Aquí el espectro de una infección grave es cuando ese tipo de microorganismos atacan, por ejemplo, el sistema nervioso central, atacan todo el sistema respiratorio, incluyendo, por ejemplo, los pulmones, que puede generar una neumonía, atacan, por ejemplo, el sistema digestivo cuando hay una gastroenteritis muy fuerte, cuando hay una infección de vía urinaria que puede complicarse con una infección del riñón generando un absceso, generando gas en la vía urinaria. Entonces, es el espectro de una infección que está comprometiendo órganos vitales y que nuestro sistema inmunológico, como manera de tratar de compensar ese ataque, pues empieza a generar respuesta, empieza a generar activación de leucocitos, de inmunoglobulinas, de interleucinas, y entonces es toda la activación inflamatoria que va a generar esta respuesta en el huésped que está siendo atacado por un microorganismo.
Entiendo. Y ahora, ¿cuáles son los síntomas de la sepsis? ¿Cómo podemos identificar que se está produciendo esta sepsis?
Claro. Fíjate que ahorita que comentas eso, creo que algo muy importante que tenemos que saber es que sepsis no solamente va a atacar a un grupo especial de población. Sepsis puede atacar desde recién nacidos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, realmente la sepsis o las infecciones no van a respetar, ahora sí que, género o edad, ¿no? Los síntomas no siempre van a ser un común denominador. No es, como todo en medicina, hay una variabilidad biológica. Usualmente cuando nosotros tenemos un paciente que sospechamos una sepsis es porque identificamos que hay algún foco infeccioso, porque tiene algún dolor, porque refiere que empezó con tos, que está sacando flemas, que a lo mejor tiene molestias en la vía urinaria, que a lo mejor tiene dolor de cabeza. Muchas veces los síntomas que tenemos que buscar como una situación ya de que el paciente está presentando sepsis puede ser una alteración en el estado mental, que básicamente eso va dentro de algunos parámetros que tenemos que considerar aplicar en atención a los pacientes. La frecuencia cardíaca, muchas veces el corazón está acelerado. También tenemos que analizar cómo está la presión arterial. Muchas veces empezamos a ver que la presión arterial pues va con tendencia a la baja, lo que conocemos como hipotensión. La frecuencia respiratoria también se puede ver aumentada. Pero estos son síntomas que pueden estar presentes en la mayoría de pacientes, pero tenemos otros pacientes que no lo van a manifestar de una forma, digamos que, clara y precisa. Y justamente esto lo comento porque los extremos de la vida, los niños, los adultos mayores, muchas veces decimos, oye, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi abuelito, que ayer estaba comiendo bien, que ayer estaba interactuando bien, hoy simplemente está dormido y no quiere despertarse, no se quiere parar? Entonces, los síntomas de un paciente con sepsis, a lo que voy es que pueden ser muy diversos en general, y la definición que vemos en las guías, que vemos en la literatura, bueno, sí, son alteraciones en las constantes vitales, es una repercusión en parámetros biológicos que son básicamente pues, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado neurológico, pero van a ser constantes que no van a aplicar en todos los pacientes que pueden tener sepsis. Entonces, siempre justamente tenemos que partir cuando pensamos que un paciente tiene una infección, bueno, también considerar qué tanto puede estar comprometido el paciente por una infección y que esto pues no es un común denominador para todos los pacientes que pueden presentar estos síntomas.
Qué bien explicado, Miguel Ángel, muchas gracias. Debo entender entonces que como todos los médicos, cuando uno llega como paciente a algún consultorio médico o bueno, por alguna emergencia, lo primero que se hace es tomar signos vitales, es decir, claro, se toman la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empieza un libro, ¿verdad? Un registro, que es lo que es la historia clínica, en donde dice, a ver, este paciente está presentando tantos datos, tiene tal edad y presenta tal enfermedad, y esto puede generar la sospecha de, si es el caso, pensar que trae esta enfermedad, que trae sepsis, que puede desatar una sepsis. Claro. Ahora, ¿qué consideras tú o cómo podemos definir ya lo que implicaría un choque séptico, es decir, el shock séptico? ¿Cómo se produce esto?
Claro. Mira, como tú lo acabas de decir, algo muy importante como médico y todos los que somos personal que atendemos pacientes, eso incluye no solamente un médico, sino un enfermero, gente que de primer contacto, ¿no? Asistentes médicas. Lo más importante, bueno, es preguntarle al paciente qué tiene, o sea, qué pasa, por qué viene, cómo se siente, porque al final de cuentas de ahí va a partir todo, ¿no? Sí, obviamente en la atención médica y cuando es factible, pues lo primero que hacemos es tomar signos. Pero si no tenemos el instrumento para medir la presión arterial, para tomar la temperatura, o sea, el hecho de que el paciente te vaya describiendo, bueno, yo llevo una semana que tengo fiebre, tengo ataque al estado general, he tenido tos, empecé a sacar muchas flemas, ahora han cambiado la coloración, ya me falta la capacidad, no siento algo que se llama falta de aire, disnea, básicamente ya te va encaminando a sospechar, ok, el paciente puede tener algún proceso infeccioso. ¿Qué va a tener de proceso infeccioso? Bueno, eso es lo que tendré que ir evaluando y tendré que ir haciendo los estudios necesarios para poderlo confirmar y para poder hacer un diagnóstico y para poder llegar a un tratamiento. Pero desafortunadamente también, pues en ocasiones, el paciente puede llegar al extremo más delicado de una infección que puede evolucionar a una sepsis y que es el choque séptico. Entonces, como tal, vamos a definir choque séptico aquel estado que es producido, derivado por alguna infección, que puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser un hongo, una infección fúngica invasiva, que está generando un colapso circulatorio y que básicamente eso lo vamos nosotros a confirmar o documentar pues a través de la medición de la presión arterial. Usualmente tenemos un intervalo de presión arterial que sabemos que el paciente, bueno, se considera normotenso, pero ya cuando tenemos presiones de perfusión bajas también vamos a ver manifestaciones a nivel orgánicas como taquicardia, o sea que el corazón se acelera, que late muy rápido, un llenado capilar de los dedos retardado, palidez, los pacientes pueden estar fríos. Entonces, ese es el extremo que nosotros llamamos como tal choque séptico. La alteración o la repercusión a nivel del sistema cardiovascular por una infección.
Entiendo. No, es muy impresionante lo que nos estás comentando porque, bueno, siento que se podría confundir con muchas cosas. Claro. Que realmente algún un experto o alguien que esté acostumbrado a vislumbrar todos estos datos podrá definir si efectivamente es este choque séptico y, claro, con los estudios necesarios para revisar esto. Ahora, este choque séptico, habías comentado, ¿lo pueden causar bacterias o virus?
Claro. Sí, fíjate que dentro de las entidades que pueden causar una infección, les comentaba, tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos, tenemos Mycobacterium tuberculosis. En México somos un país altamente endémico de tuberculosis y cada vez pues atendemos más pacientes con tuberculosis, formas pulmonares y formas extrapulmonares. Cuando llega la pandemia, mucho de la información que teníamos de sepsis estaba perfectamente documentada en una época donde los virus, pues sí, daban alguna afectación, un cuadro respiratorio, ya sea de vías respiratorias altas, ya sea de vías respiratorias bajas, pero no veíamos como toda esta cascada inflamatoria que podía generar. Eso lo vimos ahora pues con SARS-CoV-2, con la COVID-19. Entonces, vimos muchos pacientes que lo único que tenían era COVID, ¿no? Entonces, eran pacientes que presentaban sepsis, que tenían todas estas alteraciones en cuanto a constantes vitales, que la respuesta inflamatoria era severa, que ya al tomar análisis de laboratorio, al tener marcadores, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, existen marcadores biológicos dentro de los laboratorios que se pueden medir y cuantificar y que nos puede dar una orientación del grado de respuesta inflamatoria que presenta un paciente. Entonces, a partir de esto, bueno, hemos visto que pues cualquier microorganismo puede causar una infección grave en el paciente. Mucho va a depender, impacta la edad del paciente, sobre todo por el grado de, ya sea en los niños, de desarrollo de su sistema inmunológico o en el caso de los adultos mayores, pues los cambios que va teniendo en la respuesta, sobre todo celular, pues la inmunosenescencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que a lo mejor para un adulto de 30 años puede ser una infección por un rinovirus, un adenovirus, un virus de influenza, en un adulto de 70, 80 años que ya tiene otras comorbilidades, pues obviamente el sistema inmunológico va a responder de forma diferente y la infección puede tener un comportamiento pues más agresivo. Entonces sí tenemos que tener presente esto porque al final de cuentas, pues muchas de las infecciones al inicio pueden tener una sospecha de una infección viral, pero que más adelante pueden tener ya sea sobreinfecciones o dependiendo el tipo de paciente, de huésped, va a ser el comportamiento que pueda generar frente a un microorganismo.
Muy interesante, muy interesante. Quiero saludar a las personas que están con nosotros escuchando y que nos mandan saludos. Por ejemplo, muchas gracias a Elsa Bardales, a Luz Martínez, a Fernando Arturo López, a Saker Nelvik, al doctor Rodrigo Valdés Nava, que nos saluda desde siempre desde la Secretaría de Salud, a Magali Flores y Alejandro Martínez. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y aquí la invitación nuevamente a todo nuestro auditorio a que se comunique con nosotros, tanto a los teléfonos de Radio Universidad como a este chat a través de Facebook o YouTube. Y en un momento más estaremos sacando sus respuestas al aire para que Miguel Ángel nos pueda orientar y atacar las dudas que ustedes nos planteen. Bien, platícanos, ¿cómo influye padecer, por ejemplo, diabetes para condicionar un choque séptico?
Claro. Las enfermedades crónico-degenerativas, en el caso, por ejemplo, de diabetes, en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pacientes que padecen alguna otra, pues, infección que pueda estar controlada y en tratamiento, va a repercutir de la misma manera que repercute la edad del paciente, ¿de acuerdo? En el caso de los pacientes diabéticos, algo muy importante es clasificar al paciente diabético, pero ¿está controlado o no está controlado? Yo siempre le digo a mis pacientes que están controlados. Si usted está bien controlado, si usted lleva su tratamiento médico, cambios en el hábito de vida, lleva una dieta adecuada, básicamente, o sea, su capacidad, su respuesta de defensa es como de un paciente que no tiene alguna otra comorbilidad. Pero si es un paciente que no se cuida, si es un paciente que no lleva el tratamiento, si es un paciente que está fuera de metas de control, básicamente, pues sí, está bien documentado. La alteración en la respuesta humoral se ve más alterada. Por lo tanto, la liberación de algunas inmunoglobulinas, de algunas citocinas proinflamatorias que van a participar en la respuesta de control contra algunos microorganismos, la podemos ver disminuida o abolida. Por lo tanto, pues son pacientes que van a tener un factor de riesgo para tener pues infecciones. Y dentro de este factor, que va a ser el adquirir una infección, pues el desarrollar una forma grave como es una sepsis, ¿no? Entonces, por eso justamente es la premisa de cuando se hacen los programas de vacunación, los programas de prevención, bueno, ¿qué pacientes son los que son? Pues ahora sí que la primera línea que tenemos que proteger y cubrir.
Entiendo. Mira, vamos a pasar unas preguntas muy interesantes que están llegando de nuestros escuchas de Radio UNAM. Tenemos la primera pregunta, que es de Blanca Martínez. Pregunta: ¿por qué se da la sepsis en el hospital? Es decir, cuando estás internado por otra causa y no por sepsis.
Claro.
Una pregunta muy interesante.
Sí. Miren, el hospital, el ambiente hospitalario, básicamente es un ambiente en el cual, o sea, vamos a tener pacientes con infecciones y sin infecciones. Básicamente es un lugar donde siempre van a estar pacientes, pues continuamente en tratamientos. Muchas veces abusamos del uso de antimicrobianos y entonces empezamos a generar cepas de microorganismos que ya puedan tener resistencia a bacterias que se pueden adquirir en comunidad. De hecho, muchas veces por eso se clasifican en infecciones adquiridas en comunidad o infecciones intrahospitalarias. Y sí, es muy frecuente, o sea, pacientes que llegan a hospitalización por una falla cardíaca, hasta por un infarto, y de repente, bueno, ya tienen alguna infección. Eso justamente se llama infección asociada a atención en salud, es algo que se llama IAS, y es parte de las medidas de prevención que los servicios de epidemiología, los servicios de infectología del hospital, pues tienen que estar cuidando. Existen muchas campañas, y creo que la más importante y que también tenemos un día conmemorativo es, por ejemplo, la higiene de manos. Si nosotros como personal que estamos atendiendo a pacientes no tenemos la protección de el lavado de manos, no desinfectar o no sanitizar nuestros instrumentos, podemos llevar infecciones de un paciente a otro paciente. Por ejemplo, si los controles de calidad de algunos hospitales, de algunas clínicas no son adecuados, pues obviamente se puede inocular alguna infección en un paciente que a lo mejor está programado para una cirugía electiva y bueno, por eso es que viene alguna infección asociada a atención en salud. Nosotros como infectólogos, básicamente a veces es de no uses antibióticos, sí, obviamente queremos prevenir, pero el usar antimicrobianos no es la única manera, no es la única barrera para prevenir las infecciones. Entonces, muchas veces lo que pues vemos en el hospital es que hay pacientes con 20 días o más de uso de antimicrobianos y desafortunadamente ese es un factor de riesgo también para desarrollar infecciones asociadas a atención en salud. Existe una entidad, por ejemplo, que se llama diarrea por una bacteria que se llama Clostridioides difficile, que es justamente una bacteria que se va a presionar su expresión por uso irracional de antimicrobianos. Entonces, básicamente, o sea, ahora sí que pasamos la línea de querer cuidar, querer proteger, querer resolverle un problema por el cual llegó mi paciente, pero si no tenemos esas barreras de precaución que todos tendríamos que conocer al estar en un medio hospitalario, pues sí es fácil que se transmitan infecciones a otros pacientes, que las adquieran en el hospital y, bueno, que tengan un comportamiento. Al final de cuentas, hay pacientes que llegan con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, con VIH al hospital y que, bueno, si llegaron ahí es porque están descontrolados, están descompensados, su sistema inmunológico probablemente no va a tener una respuesta pues esperada para un paciente sano y que pueden desarrollar sepsis por una infección asociada a atención en salud. Claro, sí puede pasar.
Muchas gracias. Vamos a tratar de dar salida a las preguntas que amablemente nuestro auditorio, nuestra audiencia está haciéndonos llegar. Por ejemplo, Ricardo Salcido manda un saludo. Dice, excelente sesión. Muchas gracias por compartir la información. Saludos cordiales desde León, Guanajuato, pues desde allá. Y saludos, desde aquí Ricardo. Te mandamos saludos. Luego dice, Saker Nelvig, hace una pregunta que yo quería formularte, pero voy a tratar de ligar las dos. ¿Existen lugares que sean más propensos a generar la sepsis, como bien, mira, hospitales, el mar o subir montañas nevadas? Es una pregunta interesante, yo no sabría contestarla, obviamente, pero sí te quería preguntar, ¿qué personas tienen mayor riesgo?
Sí.
Como la edad, si son mujeres embarazadas o pacientes hospitalizados, era mi pregunta. No sé si puedas darnos una orientada sobre esto, Miguel Ángel.
Claro. Fíjate que muchas veces cuando queremos investigar, bueno, ya el paciente llega con nosotros porque se siente mal, ¿no? Ya lo abordamos, ya vimos que sus signos vitales sí están alterados, tiene fiebre, está taquicárdico, no está chocado, pero, o sea, es un paciente que tiene signos vitales alterados, o sea, que está en sepsis sin tener algún laboratorio. Lo siguiente es, bueno, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿dónde está el foco infeccioso? Hay pacientes que te dicen perfectamente, bueno, a mí me duele aquí, me duele allá, empecé con dolor, empecé con más flemas, pero hay pacientes, justamente los adultos mayores, que básicamente ellos no identifican, no te saben decir nada, y los niños, pues pasa lo mismo. Como tal decir que el lugar como tal va a favorecer la sepsis, no. Pero sí, esta pregunta es algo que como infectólogo sí hacemos mucho cuando tenemos un paciente que llega por una infección que no tenemos identificado el sitio, que solamente tiene datos de una respuesta inflamatoria importante. Sí tenemos que preguntar, o sea, desde, oiga, ¿qué comió? ¿Dónde comió? ¿Cómo lo preparó? ¿Sabe usted si lo cocieron bien, si lo desinfectaron bien? Viajes, el hecho de haber realizado, no es lo mismo que me llegue un paciente de la Ciudad de México a que me llegue un paciente que me diga, oiga, pues yo vengo del sureste, donde está expuesto a lo mejor a una infección, no sé, por leishmania. Ahorita, por ejemplo, que está en auge dengue, un paciente que me diga, oiga, vengo de Guerrero, y empecé con fiebre, traigo malestar general, traigo dolor articular, ¿no? O un paciente que me diga, voy llegando de viaje y vengo de África, donde estuve expuesto a fiebre amarilla, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en el abordaje de la sepsis, en el abordaje de un paciente que sospechamos que tiene una infección, son cosas que tenemos que considerar. Por ejemplo, yo que atiendo pacientes que viven con VIH, que son un grupo de pacientes, pues que tienen un virus que puede causar alguna alteración en el sistema inmunológico, sí tenemos que considerar el riesgo para algunas infecciones fúngicas invasivas. Ese riesgo muchas veces lo obtenemos a partir de preguntar al paciente si visitó una gruta, una cueva, una caverna, por el riesgo de exposición a algunos animales que fungen como vectores. Entonces, sí nos es de utilidad saber, estuvo en las grutas de Cacahuamilpa o fue a grutas de Tolandongo. Sí, definitivamente. O un paciente que tiene una infección de tejidos blandos que me dice, oiga, pues es que voy llegando de la playa, sentí que algo me picó, no me di cuenta, cuando salí ya de nadar ya tenía una herida. Bueno, sí, o sea, definitivamente eso me abre un panorama para pensar qué tipo de bacterias, ¿no? No pensaría, o sea, pensaría más bien en un microorganismo que pudiera estar principalmente en medio acuático, aeromonas, plesiomonas. Entonces, es parte de la historia clínica, sí, definitivamente, y sí es algo que tenemos que abordar y conocer. Y muchas veces por eso nos tardamos tanto en hacer una historia clínica, en querer conocer a nuestro paciente, pues para poder orientar nuestra sospecha. Y eso pues va a impactar en la toma de decisiones de lo que vamos a requerir para estudios y de lo que vamos a iniciar de tratamiento.
Gracias, Miguel Ángel. Pregunta Claudia Pérez desde Radio UNAM. ¿El pie diabético es causa de sepsis?
Claro. Sí. Justamente el pie diabético es una entidad infecciosa. Generalmente es una infección polimicrobiana por bacterias. Entonces, hablar de pie diabético, usualmente hablamos de que pues, es un paciente que tuvo alguna situación que generalmente es una lesión que muchas veces es imperceptible para el paciente diabético porque ya tiene complicaciones micro y macrovasculares, ya tiene neuropatía y básicamente el paciente pues nunca se dio cuenta que tuvo alguna pérdida de continuidad, una lesión, una herida en el pie. Y muchas veces son pacientes que llegan en etapas avanzadas, o sea que ya la evolución de la infección lleva más de días, casi semanas. En ocasiones el paciente pues busca atención a su manera, a su capacidad, a veces bien orientado, a veces pues de eso, no tan bien aconsejado, sobre todo porque pues muchas veces usan remedios que más que ayudarlos pues permiten que avance una infección. Pero si es una infección que genera una respuesta inflamatoria que puede dar fiebre, taquicardia, alteraciones neurológicas e incluso colapso hemodinámico, hipotensión, y que lleve al paciente a tener un choque séptico, sí. Es bien reconocido qué tipo de bacterias generalmente son enterobacteriales, bacterias de Escherichia coli, Klebsielas, a veces anaerobios, algunos peptostreptococos muchas veces se pueden combinar con estos enterobacterales y la respuesta inflamatoria que genera en el organismo, en el huésped, pues, o sea, es brutal. Y sí, claro que el paciente puede tener sepsis y claro que el paciente puede tener un choque séptico. Y de hecho, el manejo para un pie diabético cuando ya está en un extremo complicado, el manejo es médico-quirúrgico. Yo como infectólogo le puedo dar antibióticos, le puedo dejar el antibiótico de más amplio espectro. Pero si el paciente no tiene un aseo quirúrgico, tratar de quitar, de desbridar toda esa zona que está infectada, toda esa zona que está necrótica, básicamente la respuesta pues no va a ser completa, no va a ser satisfactoria. Y en este punto es lo que muchas veces una de dos, o el paciente se niega a tener un tratamiento como tan intenso, tan agresivo, o la otra es que pues hay zonas en las cuales no es accesible tener un cirujano o un área para hacer este tipo de procedimiento.
Muy bien, muy, muy claro y me deja un montón más de preguntas, pero pues vamos a darle prioridad a los comentarios y preguntas de nuestro auditorio. Por ejemplo, Alex Carranza, que ya lo contestaste de alguna manera, pero quiero sacar al aire. Alex Carranza, ¿de qué forma afecta la diabetes en el sistema inmune como para disminuir su respuesta? No sé si quieras puntualizar algo.
Sí, claro. Hay una alteración en cuanto a la respuesta celular y humoral. Mencionaba hace rato sobre todo la liberación de algunas inmunoglobulinas que van a estimular interleucinas, sobre todo interleucina 6, interleucina 10, no se ve tan esta respuesta inmediata o pronta ante el contacto de algunos microorganismos. Y bueno, es una de las formas en las cuales pues se puede favorecer una evolución a sepsis. Hablando de la respuesta celular, la respuesta que tienen los neutrófilos, hay varias publicaciones ahí de Nature que se ha demostrado cómo la fagocitosis se ve alterada. Entonces, pues eso nos va a condicionar pues una barrera en la respuesta que tiene que montar el huésped frente a este tipo de microorganismos.
Bien, Ulises Hernández, buenos días. Después de evaluar el entorno virtual de aprendizaje, ¿se realizan modificaciones de acuerdo con los resultados?
Claro, sí. Todas estas variables biológicas básicamente se pueden ver alteradas por otras alteraciones. Por ejemplo, un paciente que tiene colapso hemodinámico, pues no solamente un colapso hemodinámico va a ser por una infección. Digo, puede ser una repercusión a nivel cardíaca, un infarto te puede dar un choque cardiogénico, ¿no? A lo mejor un sangrado te puede dar un choque hipovolémico. Entonces, básicamente lo importante es que, bueno, tú lo sospeches, tomes los estudios que sean necesarios para poderlo demostrar. Si tú, durante la evaluación y ya con los estudios de laboratorio, algo muy importante, y esto creo que no lo hemos mencionado y creo que es momento para comentarlo. ¿De dónde sacamos estas recomendaciones? O sea, no es algo que hagamos así como de mi experiencia, ¿no? Existe mucha literatura, existen guías y publicaciones. Tenemos unas guías que se llaman Sobreviviendo a la Sepsis, que básicamente tenemos la última actualización en 2023, pero esto lo tenemos desde 2003 que iba teniendo algunas actualizaciones, que nos va dando las recomendaciones de cómo tenemos que hacer el abordaje de un paciente que sospechamos sepsis. Entonces, cuando tenemos esos pacientes, bueno, sí, ya que lo revisamos, ya que lo interrogamos, ya que tenemos la sospecha de, pues ahora tenemos que tomar estudios. ¿Qué estudios tenemos que tomar? Laboratorios generales, y dentro de los estudios tenemos que tomar muestras para cultivo. Ahora ya toma relevancia algunas pruebas que llamamos moleculares, que son PCR, que son pruebas que identifican material genético, y eso nos acorta tiempo, pero básicamente, o sea, tenemos que hacer este abordaje para poder pues decir, el paciente sí está infectado o no está infectado. También, cuando sospechamos que el paciente tiene una infección, pues sí, tenemos que iniciar una cobertura antimicrobiana, porque al final de cuentas, dejar evolucionar a un paciente con una infección sin ofrecer un tratamiento, lo que vamos a elevar y favorecer es la mortalidad. Entonces, lo que no puede pasar es que, pues frente a los ojos de alguien que conoce o que sabe que existe sepsis, pues se pase el microorganismo como si nada, ¿no? Entonces, pero si ya empezamos ese abordaje, si ya tomamos todas las muestras, si ya empezamos un tratamiento oportuno, en el momento en el que tenemos resultados, que todo apunta a que el paciente no tiene una infección, pues entonces tenemos que decir, bueno, esto es por otra causa, ¿no? Y pues llevar el abordaje de las otras causas que pudieran condicionar una respuesta parecida o que generara alguna alteración en estas variables biológicas.
Gracias, Miguel Ángel. Tenemos saludos de Rosaura AR. Muchas gracias por estar escuchándonos, por ver este programa. Dan Illescas. Buenas tardes. Saludos desde las grutas de Tolantongo. Mira, gracias por este tema. Mi pregunta es, ¿por qué la sepsis utiliza la ruta del choque para finalmente culminar con la vida del paciente?
Es la respuesta que se genera a nivel vascular, a nivel hemodinámico, lo que hace. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, los enterobacteriales de los gram negativos van a tener lo que se llama factores de virulencia. Entonces, los factores de virulencia van a generar una activación desproporcionada de citocinas, de citocinas proinflamatorias, y eso lo que hace a su vez, pues es básicamente vasodilatación. Realmente no es que la bacteria diga, ay, bueno, yo voy a tener un lipopolisacárido para generar esa respuesta en el huésped, ¿no? O sea, eso es algo inherente a este tipo de bacterias que condiciona una respuesta pues de activación de esta respuesta, y por eso es que genera este colapso hemodinámico, ¿sale? Entonces, es ahora sí que básicamente eso depende mucho de la respuesta de cada huésped, pero se puede ver incrementado con algunos microorganismos, y dentro de esos microorganismos, cada uno pues va a tener estos factores que llamamos de virulencia, que pueden en mayor o menor medida pues favorecer esta respuesta.
Muy bien, muchas gracias. Roberto Ramírez pregunta, ¿qué pasa cuando un adulto mayor está en una posición permanente y le salen llagas en la piel? ¿Es sepsis?
Fíjate que es una muy buena pregunta. Eso es un factor de riesgo para una infección de tejidos blandos. O sea, pacientes postrados, pacientes que no tienen una movilidad continua, pues es muy factible que puedan desarrollar úlceras que se van haciendo cada vez más profundas o llagas, como lo conocen muchas personas. No todas las úlceras por presión van a ser infección, no todas las úlceras por presión van a generar una sepsis, pero sí es un principal factor de riesgo para que se infecten. Desafortunadamente, estas úlceras, muchas veces los sitios de presión pues están muy cercanos, en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, al área genital. Entonces, son adultos que, pues, como ya no se pueden parar, como ya no van a tener una movilidad continua, están con pañal. Entonces, si el pañal lo tienen demasiado tiempo, esa herida que en un primer grado o en un segundo grado, pues solamente es, digamos, una pérdida de la capa más superficial de la piel, de la dermis, básicamente empieza a exponer el tejido celular subcutáneo, y es ahí donde pues unas bacterias del tubo digestivo que pueden estar presentes en la orina o en las heces pueden causar una infección. Entonces, no necesariamente el tener una úlcera por presión ya es decir que está infectado o que ya le va a dar sepsis, pero sí va a ser un factor de riesgo para que se infecte y para que genere una sepsis. ¿Se puede prevenir? Sí. Básicamente ahí justamente es cuando tenemos que pues activar la ahora sí que las medidas de prevención, ¿no? Si tengo un paciente que ya está generando úlceras, pues implementar medidas, movilización. Obviamente pues hay pacientes que ya no se van a poder parar, pero sí movilizar al paciente. Actualmente ya hay algunos colchones que disminuyen la posibilidad de que pueda salir una úlcera, hacer curación. Si ya estoy identificando que el paciente está desarrollando una úlcera, bueno, tenerla limpia, tenerla seca, que esté fluyendo, movilizando al paciente para que tenga una corriente de aire, eso ayuda a la cicatrización del paciente.
Entiendo. Y muy claro. Yo quiero preguntarte una cosa que me traigo en la cabeza desde hace un ratito. A ver, tiene una cosa, tener un esquema de vacunación completo, adecuado, reduce la posibilidad de adquirir o de tener sepsis. Eso claro. Es lo que estoy suponiendo. Es decir, la pregunta sería, ¿no tener este esquema aumenta el riesgo para tener una sepsis?
Ese es claro. Definitivamente, o sea, la vacunación es una de las primeras medidas que tendría que ser así, o sea, global, ¿no? Así como es el esquema de vacunación de la infancia, así tendríamos que tener esquema de vacunación para adolescentes, para adultos mayores, ¿no? En algunas instituciones de salud ya están los carnets, ya están, pues, recomendadas, pero hay vacunas que todavía no están 100% disponibles para la población de forma universal. Entonces, siempre la vacunación, la intención es justamente prevenir una forma grave de una infección. A veces cuando llega el paciente y le digo, oiga, ya se va a haber vacunas, ya se vacunó contra influenza, ya se vacunó contra COVID. Contra COVID sí, porque pues me hicieron ponérmela. Contra influenza no, porque influenza, no, es que me la pongo y me siento mal, me da un cuadro respiratorio, siento que me da influenza y pues ¿para qué me vacuno? Es que justamente, o sea, la vacunación es estimular tener una, o sea, al sistema inmunológico preparado, generar anticuerpos que estén disponibles para que en el momento en el que tengamos contacto con algún microorganismo, dependiendo de la vacuna que se haya aplicado, pues justamente se prevenga una forma grave de ese tipo de infección. Entonces, puede prevenir sepsis definitivamente, ¿no? O sea, ya el tener anticuerpos, el estar preparado frente a un microorganismo, que tu organismo tenga la capacidad de contenerlo y que no permita toda la activación de la respuesta de defensa de tu organismo, eso va a generar que se prevenga el desarrollo de una sepsis. Existen vacunas para prevenir infecciones virales, existen vacunas para prevenir infecciones bacterianas, ¿de acuerdo? Entonces, hongos y tuberculosis, todavía no tenemos esa vacunación, pero son un poco menos frecuentes. Entonces, en ese contexto, pues invitarlos, exhortarlos, claro, a siempre estar a favor de la vacunación, explicarle al paciente, porque pues muchas veces tomamos decisiones por desconocimiento, ¿no? O sea, si el paciente no sabe qué es lo esperado, que nada le va a pasar, obviamente hay ciertas reacciones, pues, idiosincráticas. Cada paciente es muy particular, cada sistema inmunológico es muy particular. Sí, hay algunas ocasiones, y así lo vimos en COVID, que pues hubo algunas reacciones adversas asociadas a vacunación, pero pasará en un paciente de 1,000,000, ¿no? El riesgo-beneficio, o sea, siempre va a superarlo en el tema de la vacunación. Entonces, el estar protegidos, en el caso de los niños, el tener la vacunación contra neumococo, contra meningococo, contra sarampión, contra rubeola, contra paperas, o sea, siempre va a superar el riesgo y va a ser una forma prevenible. BCG, que es una vacuna que en algún tiempo se consideró retirar del cuadro básico, o sea, tuvo que volver. En un país como México, altamente endémico en tuberculosis, tener la vacuna de BCG nos va a prevenir de formas graves, o sea, de tener una meningitis tuberculosa principalmente. Entonces, de que es prevenible esta respuesta totalmente con la vacunación.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Marta Villalpando, nos quedan 10 minutos aproximadamente en el tiempo destinado a nuestro programa, de manera que si usted tiene algún comentario, una pregunta, apúrese a hacerla para poderla sacar al aire. Marta Villalpando, ¿es factor predisponente para una sepsis el uso crónico de esteroides en enfermedades autoinmunes?
Miren, en los pacientes con uso crónico de esteroides existen dos riesgos. Uno, cierta predisposición, o sea, un factor de riesgo aumentado para algún tipo de infecciones, sí. Sobre todo infecciones por hongos o sea, principalmente. Por ejemplo, pacientes con algunas enfermedades autoinmunes que tienen ingesta crónica de esteroides, prednisona, dexametasona, cuando lo toman por más de 2 semanas a dosis altas, muchas veces sí decimos que el paciente ya tiene un estado de inmunosupresión. Ese estado de inmunosupresión, pues sí nos puede favorecer a que si estamos en contacto con alguien que puede tener pues alguna infección viral o bacteriana o micótica, pues el paciente la puede adquirir de una forma pues un poco más fácil, ¿de acuerdo? Como tal, la respuesta, o sea, no es que porque ya tomo esteroides, porque ya estoy con los inmunosupresores, todos los pacientes que lo toman van a generar sepsis por cualquier infección. No, tampoco. O sea, existen pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con alguna vasculitis, que bueno, pues, o sea, estuvieron en un contacto mínimo con alguien que tenía una infección respiratoria y luego, pues, también el paciente empezó con síntomas respiratorios. Pero no es como tal una premisa de decir, ah, porque ya tomó esteroides o porque ya tomó este tipo de medicamentos, ya, o sea, cualquier infección de la garganta o cualquier cuadro respiratorio me va a causar una sepsis o voy a tener un choque séptico, ¿sale? Entonces, es un factor de riesgo para adquirir infecciones, digamos, hasta cierto punto un poquito pues, más factible, sí. Pueden ser unas infecciones un poco menos frecuentes que en población que no toma esteroides, también,
Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Adriana González Cueto. Saludos, gracias por el programa. Si no somos médicos, ¿hay algo que podemos hacer contra un choque séptico? ¿Lo podemos prevenir?
Sí, yo creo que mucho, o sea, definitivamente mucho. Uno, vacunación, ¿no? Dos, no automedicarse. Yo creo que las personas que no están en área de la salud, lo más importante que deben hacer es, bueno, siento o me siento mal, creo que algo tengo, pues acudir con el médico, ¿sale? Acudir con el médico, no automedicarse, porque creo que algo de las cosas con lo que batallamos mucho es cuando justamente estos pacientes que pues empezaron con un mínimo cuadro, a lo mejor respiratorio, y ya empezaron a tomar antibióticos, ¿no? Empezaron a tomar antibióticos y desafortunadamente, pues como no conocen cuál es la mejor opción de tratamiento, pues toman algo que ni siquiera era como para cubrir un microorganismo que remotamente pudiera haberle estado causando una infección. Entonces, ya presionaron a modificar las bacterias que, digamos, son parte del organismo, el bioma de cada persona, y aparte, pues está generando que si agarró alguna bacteria, pues pueda generar resistencia antimicrobiana. Entonces, yo creo que eso puede contribuir demasiado. De hecho, algo que también ha hecho énfasis la OMS, si no controlamos la resistencia antimicrobiana, para el 2030, la causa de muertes por infecciones multidrogoresistentes o pandrogoresistentes va a superar los infartos, va a superar la diabetes, va a superar la obesidad y va a superar incluso hasta los accidentes automovilísticos. Entonces, lo que podrían hacer quienes no están pues dentro de la atención, pues es básicamente buscar la atención de forma oportuna, no automedicarse y seguir las recomendaciones que se van ofreciendo por parte pues del sector salud.
Y cada vez más insistimos en esto, Miguel Ángel, tener una vida saludable. Claro. Y esto no implica no es comer de pronto cosas que son pues muy sabrosas, pero no que no sea lo más frecuente, comer bien, hacer ejercicio, tener prácticas de aseo, como lavarse las manos cotidianamente varias veces al día, antes de comer, después de ir al baño, en la mañana, después de saludar personas, etcétera. Son quizás pequeños datos, pequeñas situaciones que nos pueden salvar la vida a nosotros y a las personas con las que convivimos. De claro. Manera que esto que estás diciendo de prevenir, bueno, pues hay que vacunarse, no importa que ya sientas que estás grande o seas un adulto mayor, sería muy bueno vacunarse contra el neumococo si no lo estás, claro. Etcétera. Completar tu esquema de vacunación y tener una vida saludable en la medida de lo posible. A veces siento que las personas pensamos o piensan que es una panacea porque salen a las 5 de la mañana de su casa, hacen 2 o 3 horas para llegar a su trabajo o escuela, trabajan todo el día y al regreso es morboso. Parecería ser complejo, complicado tener una vida saludable. Hay que intentarlo. Esa es mi aportación y creo que estarás de acuerdo en ello, Miguel Ángel.
Totalmente, totalmente, como bien lo mencionas. O sea, a veces los pacientes, pues, y hasta uno, ¿no? O sea, buscamos pretextos para tratar de justificar el no aplicar medidas que son, pues, que nos quitan menos de 30 segundos, pero que, pues, nos pueden salvar la vida, ¿no? Entonces, definitivamente el tratar de llevar una vida lo más saludable posible, simplemente tratar de comer respetando nuestros horarios, independientemente de todas nuestras actividades que tenemos, pues darnos ese tiempo para nosotros va a permitir cuidarnos y que nuestro organismo esté preparado. Porque también, o sea, no podemos vivir en una burbuja, siempre estamos expuestos a estos microorganismos, pero en la medida en la cual cuidemos nuestro organismo, pues nos va a poder proteger.
Así es. Tenemos un saludo más de Oscar Barreda López, que nos manda saludos, dice buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, pues el tiempo destinado a nuestro programa está por concluir, sin embargo, yo quiero pedirte una reflexión final. Si tú, vamos, nos quieras decir esta reflexión final, si hay algo que no te pregunté o no llegó en las preguntas de nuestro auditorio, este es el momento y concluiríamos el programa con tu reflexión, Miguel Ángel, agradeciéndote, por supuesto, tus comentarios tan atinados y bueno, pues con la experiencia que tú tienes. Adelante, por favor.
Sí, claro que sí. Pues sí, definitivamente les digo, tenemos que conmemorar, como les digo, siempre estamos expuestos día a día a diferentes microorganismos. De esto sí me gustaría que se llevaran que las causas que pueden darnos una infección son múltiples, que existen diferentes microorganismos, que muchos de ellos nunca los vamos a ver si no es solamente en un microscopio, pero el que no los veamos no quiere decir que no existe. Que siempre que ustedes piensen que pueden tener alguna infección, no dejen pasar el tiempo, acudan a una atención médica. Muchas veces una orientación adecuada podrá prevenir justamente pues un estado como sería una sepsis, un choque séptico. Definitivamente en el área médica pues falta mucho por hacer. No tendríamos solamente que estar en hospitales de tercer nivel para poder tener los programas contra la sepsis. Es igual de importante los programas, pues estos de prevenir infarto cardíaco, infarto cerebral. También tiene que haber rutas de atención, programas bien definidos en los hospitales de atención a la sepsis. Porque al final de cuentas, cuando tienes ya un paciente con choque séptico, o sea, tiempo es vida, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, si no actúas de una forma razonada, de una forma ordenada, el paciente se te va. O sea, puede llegar el paciente ahora sí que pues, a buscar atención, pero si en los hospitales y en los centros donde se brinda atención médica no conocen esta entidad, pues, o sea, esto de desenlace pues, puede ser fatal, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que también, o sea, tiene que incluirse en los programas, se está haciendo, pero difusión siempre falta, ¿no? Y pues también considerar, ¿no? Que cuando estamos en un medio hospitalario, las infecciones asociadas a atención en salud, pues son consecuencia de que las mismas personas que estamos atendiendo en el hospital, algo nos está pasando que, pues, pasó y favoreció que tengamos brotes, que tengamos infecciones multidrogo resistentes en pacientes que llegaron por alguna otra causa.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a las personas que se comunicaron con nosotros y gracias a las personas que nos están escuchando y viendo. Gracias a Ricardo Salcido, a Octavio de la Rosa, a Kernelvi. Y gracias a ti, doctor Miguel Ángel Cortés Vázquez, médico especialista en medicina interna con subespecialidad en infectología y profesor de nuestra Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, una excelente exposición. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. En la producción, la licenciada Erika Lamilla Santos, el licenciado Iván Viloria Ruiz. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. Y muy, muy excelente tarde. Les desea Alejandro Godoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.